¿no? Porque podías ir escuchando la música con unos cascos y era maravilloso, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier lugar podías escuchar la música, ¿no? Y había un grupo en este año 1979 que a mí me encantaba, ¿no? Village People con Inca, fíjate cómo sonaban.
Stop the music, no podemos parar la música. Oye, ¿y si queríamos algo más sosegado, más tranquilo?
Sí, podemos algo sosegadito. Rocío Dúrcal, por ejemplo, ¿no? Que triunfaba en esos años 70, ¿no? Y triunfaba con una canción preciosa que es No lastimes más, no lastimes más mi corazón. Fíjate qué bonito, Rocío Dúrcal.
Que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón.
Pues vamos a decir que la casete tuvo pues mucha utilización, ¿verdad? Sí. En las décadas posteriores, ¿no? Que parece ya que es la, en fin, las batallas de los abuelos, pero es que estamos hablando de no hace tanto.
Claro, estamos hablando de años 70, años 80, fueron los más grandes, ¿no? También donde más se utilizó la cassette, ¿no? También incluso hasta finales de los 90, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a volver al año 1965 porque en ese año salía al mercado la cinta virgen, ¿no? Y en esa cinta virgen podíamos grabar, por ejemplo, podíamos grabar la yenka, ¿no? Esta yenka de Johnny and Charlie. Venga, ponte.
Pues con
izquierda,
la
izquierda, derecha, derecha.
Con la yenka acabamos, Luis,
venga.
Que cambiamos hoy el Resistiré por esta yenka. Venga, ánimo, que lo vamos a conseguir, queridos amigos. Mañana más a las 4. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Vamos a darle fuerte al baile. Señoras, señores, ha sido un placer. Hasta mañana, ánimo.
Hasta luego.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y así a esta hora late el corazón de Madrid. En las tablas, ahí está el micrófono de Noelia Ontoria. En el popular barrio de Embajadores, ahí está el micrófono de Onda Madrid en la mano de Flor Carazo. En la Avenida de los Poblados, el micrófono de mi compañero Pablo López. Es, como ven ustedes, un día más la respuesta de la Ciudad de Madrid. También creo que tengo comunicación con Paloma Lonasco en el barrio de Malasaña. Paloma. Las tablas, Embajadores, la Avenida de los Poblados, Malasaña, todo Madrid, toda España. Es un día más el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios. Estaremos estos días y mientras dure el estado de alarma de 8 a 9 de la noche y de 11 menos cuarto a 12 en tiempo de tertulia, esta noche con Juan Fernández Miranda, Carlos Dávila y Eva Orue. Les recuerdo, a partir de las 11 menos cuarto y hasta las 12 de la noche. Juan, Carlos, Eva saben que cuando hablan desde este micrófono y más de forma especial estos tiempos, lo hacen a oyentes audaces, respetuosos y sobre todo muy educados. Desde el enfoque de Onda Madrid reciban el saludo de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Sucede que los números me despistan, los porcentajes me inquietan, las grandes magnitudes desbordan mi capacidad de comprensión. Sé que el número previene, el porcentaje avisa y la magnitud asusta. Pero lo que verdaderamente me asusta y me hace pequeño como humano es lo más auténtico de nuestra especie. El lenguaje, nuestra capacidad para hablar. Con el lenguaje formamos los pensamientos y podemos imaginar. Tenemos las palabras a nuestra disposición, incluso cuando huimos de ellas. Con palabras está articulado el pensamiento de David Navarro, el encargado de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para el coronavirus en Europa. Navarro no se muerde la lengua, ni disfraza las palabras, ni busca las metáforas para concluir que nuestro futuro está lleno de incertidumbres. El cronista no quiere alarmar, pero no entiende muy bien por qué los medios destacan más la enésima rueda de prensa del presidente del gobierno y no ponen a este experto frente a una televisión en hora de máxima audiencia. Quizás sea porque los psicólogos advierten que los seres humanos tenemos una determinada cantidad de miedos que podemos soportar, digerir y olvidar. Quizás porque la verdad, esa que no tiene remedio, no interesa a nadie en este momento. Dice David Navarro en una entrevista que pueden leer en El País, no en un lugar muy destacado, por cierto, que el brote está avanzando a una gran velocidad. Hay un aumento explosivo y vamos a tener batallas épicas. Y sigue diciendo que necesitamos hacer dos cosas, organizarnos como comunidad, los servicios sanitarios y el gobierno. Y por otro lado, limitar movimientos entre áreas donde hay mucha incidencia. Y una cosa sin la otra no va a funcionar. Y sigue diciendo Navarro, no estamos en el pico máximo de la epidemia en absoluto. Probablemente estamos al principio, lo que va a requerir que trabajemos todos juntos de una forma sin precedentes. Y ahora, juzguen ustedes si las palabras de este experto de la OMS merecen un espacio al lado del presidente Sánchez dando cuenta del plan, tan importante desde luego, de 200.000 millones de euros para amortiguar el impacto de la pandemia. Y si los números, los porcentajes, las magnitudes y el anuncio presidencial aún no terminan por perturbarle, crean al menos en lo que ven nuestros ojos. Una mujer con mascarilla y guantes blancos hablaba desde la acera con un hombre que la miraba desde el balcón de un segundo piso. Yo no tenía nada que escuchar y sin embargo escuché que ella le decía, subiría, pero no, mejor me quedo, mejor vuelvo mañana y mejor seguimos hablando mañana. Mejor, pensé yo, también pensé yo, mejor.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 6 minutos, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
La curva sigue siendo considerable, más de 11.000 afectados y más de 500 fallecidos en España. Solo en el día de hoy cerca de 200 nuevas muertes. La noticia positiva es que los curados, las personas que han sido dadas de alta, también pasa el medio millar.
¿Y qué pasa con los test del virus?
Que no se pueden hacer a todo el mundo. Lo ha reconocido hoy el gobierno, que además admite que la detección precoz es una de las medidas de contención más efectivas. No obstante, Fernando Simón asegura que en 2 o 3 días se podrán hacer pruebas de forma masiva.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión de la población.
Sobre los pacientes recuperados, por cierto, ha dicho Fernando Simón que deben aún así guardar una cuarentena de 14 días.
En Madrid, el virus se ceba con una residencia de ancianos.
En el centro Monte Hermoso, una residencia privada, pero con algunas camas concertadas con la Comunidad de Madrid. Solo allí hay 70 contagiados y 20 fallecidos. Los familiares denuncian que se les ha dejado solos a su suerte.
La educación también afectada. ¿Por qué, Javier?
Porque después de suspender las clases la semana pasada, hoy hemos sabido que también se aplaza la prueba de selectividad. Lo ha pactado el Gobierno central con las comunidades autónomas. Estaba previsto que comenzara el 19 de junio y la nueva fecha se va a determinar conforme evolucione la situación de la pandemia. No obstante, aseguran desde Educación que ningún alumno va a perder el curso.
Y la noticia esperanzadora, ¿desde dónde llega?
Desde Australia, nada menos. Investigadores de la Universidad de Melbourne aseguran haber descubierto cómo el sistema inmunológico combate al virus. Un hallazgo, aseguran, fundamental en la búsqueda de una vacuna para una enfermedad que ya se ha extendido por 162 países en todo el mundo.
Y ahora a las 8 y 8 minutos repasamos las noticias que hay en los mercados y la economía en este martes en el que se ha aprobado un plan de rescate muy ambicioso a los sectores que sufran el coronavirus. Lo hacemos siempre con José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay ya reacciones a lo que ha anunciado Pedro Sánchez?
Sí, tenemos la de los autónomos, que resumiendo se han quedado bastante chafados por lo que le han escuchado al presidente Sánchez. Se consideran un sector especialmente vulnerable porque si no levantan la persiana del negocio no tienen ingresos y mantienen los gastos. Lorenzo Amor, el portavoz de ATA, lo ha dicho sin paños calientes en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter.
El gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. Lo aprobado hoy para el gobierno no es nada para los autónomos. El gobierno lo que tenía que haber hecho es cotización cero, suspender las cotizaciones. Si tenemos ingresos cero, ¿no ha defendido tanto el gobierno adecuar las cotizaciones a los ingresos?
¿Más opiniones sobre el plan de ayudas?
Comisiones Obreras y UGT consideran que el paquete de medidas va en la buena dirección. Quieren proteger además a colectivos más vulnerables como empleadas del hogar o extranjeros. En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión de la enfermedad. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en declaraciones a Televisión Española, ha señalado al millón de parados temporales que se van a ver afectados por los ERTE. Pide que no se deje a nadie atrás.
Que hay que tratar de evitar los despidos en España. La crisis sanitaria, que es la prioridad, afrontar esa crisis sanitaria va a tener un enorme impacto económico en los próximos meses y hay que tratar de minimizar ese impacto. Que no desaparezcan empresas y, sobre todo, que no se destruyan puestos de trabajo.
Lamentablemente los ERTEs continúan. José, ¿qué ERTEs hemos conocido hoy?
Pues afectan sobre todo a agencias, a empresas de automoción como Nissan, que cierra en España, o Ford, que hace lo mismo con todas sus plantas europeas. Desde que empezó la crisis solo se han matriculado 300 vehículos, solo 300, y porque ya se habían contratado antes. Aerolíneas y hoteles también anuncian despidos, como lo hace el sector de la hostelería.
La pregunta es si hay alguna empresa que crezca en estas circunstancias.
Sí, lo hace Amazon, que ha contratado a 100.000 personas en Estados Unidos para hacer frente a la subida de actividad que ha tenido, con todo el mundo en en casa, la compra online es una opción al alza, como lo es toda la plataforma de entretenimiento de este gigante de la comunicación.
¿Y qué medidas se están tomando en Estados Unidos?
Donald Trump anuncia todos los días una batería de iniciativas, pero nos detenemos en una que hoy ha expresado su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Se plantea mandar cheques a los americanos que tienen que quedarse en casa y que no tienen dinero. Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses de inmediato, y quiero decir ahora mismo o en las próximas dos semanas.
¿Y las bolsas del mundo cómo reaccionan?
Hoy ha sido un buen día. Mañana ya veremos. El chorro de millones de inversión ha teñido de verde el rojo en este día de San Patricio. Madrid lidera las bolsas europeas y Nueva York respira de momento.
Son las 8 de la tarde y 11 minutos. El deporte ha parado, ya lo saben ustedes, pero la actualidad deportiva no ha parado. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, además hoy se han tomado decisiones muy importantes para el mundo del fútbol. Por ejemplo, UEFA ha decidido posponer la Eurocopa de Naciones al próximo año 2021. Empezaría el 11 de junio y terminaría el 11 de julio de 2021, con lo que el calendario se libera para que esta temporada, si es que el virus lo permite, se pudieran concluir las competiciones de clubes nacionales, la Champions y la Europa League. De hecho, UEFA ya ha fijado nuevas fechas para las finales de las competiciones europeas en el caso de que pudieran concluirse. La final de la Europa League sería el 24 de junio en Polonia, en Gdansk, mientras que la final de la Champions League sería el 27 de junio en Estambul. Y en principio, ojo, porque podría cambiar el formato de las eliminatorias de cuartos de final y semifinales, que podrían ser a partido único. Sobre la Liga y sobre la Copa del Rey en España, ha hablado esta tarde el presidente de la Federación y vicepresidente de la UEFA, Luis Rubiales, que ha dejado clarísimo que el objetivo es acabar las competiciones con las actuales normas, incluso si hay que irse más allá del 30 de junio.
Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones. Y ello tiene que ser en coordinación con la Liga, pero desde luego, terminar la temporada y decir que como ha quedado, o que nos vamos a la primera vuelta, o que no vale, cualquiera de los tres escenarios es un escenario antideportivo que no contemplamos.
Además, se suspenden todos los partidos amistosos de selecciones masculinas y femeninas y de repesca que faltaban de cara a la Eurocopa. La Conmebol también aplaza la Copa de América 2021 en las mismas fechas que la Eurocopa, del 11 de junio al 11 de julio. Y en cuanto a los juegos se refiere, el COI sigue erre que erre tras la reunión de esta mañana con todas las federaciones internacionales de los deportes olímpicos y asegura que a día de hoy no se mueven de fecha. Un par de apuntes para terminar de otros deportes. Roland Garros, el torneo predilecto de Rafa Nadal, también ha anunciado que cambia de fechas este año y pasará a disputarse entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, cuando originalmente estaba previsto entre el 18 de mayo y el 7 de junio. Y las clásicas ciclistas de primavera, que también quedan suspendidas, la París-Roubaix, la Lieja-Bastón-Lieja y la Flecha-Valona. Y noticia de última hora, Félix, Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, ha sido ingresado en la UCI con síntomas de coronavirus. El expresidente blanco se encuentra con pronóstico grave. Ojalá se recupere cuanto antes. Le mandamos desde aquí todo el ánimo a él y a toda su familia.
Ojalá que sea así. Está dentro de la población de más riesgo. Ya es una persona mayor, pero ojalá que Lorenzo Sanz consiga levantar esta difícil situación personal. Gracias, Carlos. Vamos ahora a la previsión del tiempo para las próximas horas. ¿Qué nos cuentas, Ainhoa González? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy ya habéis visto que hemos tenido bastante variabilidad, con precipitaciones todavía, sobre todo en la sierra, con el viento de componente norte que ha soplado por momentos, sobre todo en zonas altas también, ha arreciado bastante, y con esas temperaturas que, bueno, hoy se han empezado a recuperar. Hemos visto ya como esos cielos un poco más abiertos, el sol asomándose entre las nubes, han permitido que recuperáramos por lo menos algunos grados. Bueno, pues de cara a mañana, sol. Vamos a tener una jornada de miércoles con cielos ya por fin despejados, prácticamente sin nubes, con temperaturas que vuelven a subir, porque ya mañana vamos a estar otra vez rondando los 20 grados y sin ese viento de componente norte que ha hecho que bajara tanto el termómetro. De cara a miércoles y jueves vamos a tener una situación parecida, pero nos vamos preparando, no guardéis el paraguas, porque de nuevo a partir del viernes regresa la inestabilidad y van a volver a bajar las temperaturas.
En estos momentos son las 8:15 de la tarde. Sí les quiero recordar que este programa, como el resto de los programas de esta casa, de esta emisora, de Onda Madrid, la gran mayoría de los compañeros, de los profesionales, estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestros domicilios. Yo mismo les hablo desde el mío. Solamente algunos compañeros, los imprescindibles para coordinar, están en los estudios centrales de Onda Madrid, y a ellos les mandamos un cariñoso, afectuoso saludo desde nuestros domicilios. Son las 8:16. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8:18. Primera parada en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la celebración del Consejo de Ministros, ha anunciado un importantísimo paquete de medidas económicas para luchar contra el coronavirus y sus efectos en las empresas y en las familias. Es la mayor movilización de recursos económicos de la democracia, ha dicho. Se van a destinar unos 200.000 millones de euros. A las pequeñas y medianas empresas se les garantiza la liquidez. Los trabajadores afectados por los ERTE tendrán derecho al paro y los autónomos podrán cobrar prestaciones si ven reducida su actividad. Si bien el colectivo de autónomos, al menos los de ATA, están muy desencantados con el anuncio del presidente. Luego hablaremos de este asunto. Medidas también para las familias. Se aprueba una moratoria en el pago de las hipotecas y no se cortará el agua, la luz, el gas o el teléfono a los más vulnerables. Es una información con la firma de Pablo López.
Pedro Sánchez define el plan como colosal y lo considera un escudo ante la situación que está generando la crisis sanitaria del coronavirus.
Debemos parar el virus, vencerlo, y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias, con un escudo, como decía antes, económico y social, que solo pueden forjar, que solamente podemos forjar los poderes públicos.
El plan busca evitar desahucios mediante una moratoria en el pago de las hipotecas y garantizar servicios básicos como agua, luz o telecomunicaciones. En empleo se flexibiliza la tramitación de los ERTEs como alternativa al despido y los trabajadores afectados percibirán el paro aunque no hayan cotizado lo suficiente y sin afectar los derechos ya consolidados. Los autónomos que tengan una reducción significativa de ingresos no pagarán su cuota y podrán acceder de forma más sencilla a la prestación por cese de actividad. Eso sí, Sánchez pide no despedir trabajadores y comprensión a todas las personas.
Todos debemos facilitar a los demás la adaptación a este periodo difícil. Todos debemos ser conscientes de que podemos ocupar una u otra posición en cada momento y debemos ser comprensivos con los demás.
A nivel empresarial, el Gobierno dedicará 100.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas y prohíbe que compañías externas a la Unión Europea compren empresas españolas, aprovechando la pérdida de valor que han registrado en los últimos días. Y por último, se dedicarán 30 millones de euros a la búsqueda de una cura y una vacuna para el COVID-19.
Pues bien, el texto aprobado recoge varias de las demandas que habían acordado sindicatos y empresarios, como la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, una medida urgente ya que hay miles de trabajadores despedidos el tiempo que dure el estado de alarma. Nos lo cuenta Elena Rivas.
Aún no hay cifras oficiales, pero Comisiones Obreras calcula que podrían ser más de 1 millón los trabajadores afectados por ERTEs a causa del coronavirus en toda España. Solo en la Comunidad de Madrid se plantearon 600 ERTEs y eso antes de la declaración del estado de alarma. Jaime Cedrún, líder regional de Comisiones.
El que la fórmula de las empresas sea la suspensión de actividades, recurrir a un expediente temporal de regulación de empleo, significa que hay una garantía de que se va a mantener el empleo una vez que salgamos de la crisis y las empresas empiezan a funcionar.
Los sectores más afectados en esta crisis son los del turismo, la hostelería y el automovilístico. Han cerrado casi todas las fábricas de coches en España, la aeronáutica Airbus, también algunos fabricantes de ropa, colchones y multitud de hoteles. Empresas de restauración y compañías aéreas han mandado a sus casas a su plantilla mientras dura el estado de alarma.
En el Enfoque de Onda Madrid les estamos contando la crónica de la actualidad a las 8 de la tarde, 21 minutos. Las consecuencias políticas de este plan económico acaban con los planes presupuestarios del Ejecutivo para este año. Eso sin ningún género de dudas. No se van a elaborar nuevas cuentas hasta que acabe la crisis sanitaria y hasta que no haya nuevas previsiones de los organismos internacionales. ¿Cuándo será eso? ¿Quién lo sabe? El presidente insistía a la población en acatar las restricciones para terminar cuanto antes con la crisis, sus consecuencias económicas y un confinamiento que hoy se ha endurecido. Noelia Antoria lo cuenta.
El Gobierno endurece el decreto de alarma prohibiendo acudir a las playas, obligando a hacer los desplazamientos autorizados solo de forma individual y permitiendo a las fuerzas de seguridad cerrar alguna de las empresas con actividad permitida en las que exista un riesgo sanitario. Tal como pidió la Comunidad de Madrid, las peluquerías salen del decreto, salvo el servicio a domicilio, y se permite el trabajo de los veterinarios. El presidente detallará todas las medidas mañana en el Congreso de los Diputados y podría aclarar si ya han decidido una prórroga de la situación de alarma.
Estamos hablando de unas consecuencias económicas y sociales que deben durar lo menos posible.
Lo que parece descartado sobre la mesa del Ministerio de Hacienda son los presupuestos generales del Estado para este año.
El Gobierno de España tiene el interés, la voluntad de presentar unos presupuestos de reconstrucción social y económica que impliquen haber vencido definitivamente al virus del COVID-19.
El presidente trataba de inyectar fuerza y optimismo para sobrellevar el confinamiento y hoy se ha dirigido a los niños.
Es hacer caso a vuestras madres, a vuestros padres, es lavaros las manos a diario. Vais a ayudar muchísimo a que entre todos ganemos la batalla al virus.
Para prevenir la violencia de género en este periodo de confinamiento domiciliario, se declara servicio esencial la atención a las víctimas y se habilita un nuevo recurso de emergencia mediante mensajería instantánea con geolocalización que alertará a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
A los niños como a los mayores, señor presidente, lavarse las manos a diario varias veces al día, varias veces al día. Todo esto en un contexto en el que nuestro país ya suma más de 11.000 infectados y casi 500 fallecidos. El Ministerio de Sanidad prepara una importante logística para que se vuelvan a realizar ya esta misma semana las pruebas del COVID-19 a todas aquellas personas que presenten síntomas, aunque estos síntomas sean leves. Lo había pedido ayer mismo la Organización Mundial de la Salud ante el aumento de contagios a nivel global y es algo que nos cuenta ahora en extensión Marta Zúñiga.
Las pruebas a los casos más leves se harán en muy pocos días. La detección precoz es importante, reconoce Fernando Simón, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Logísticamente se han tenido que retrasar debido a la fuerte carga asistencial.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población.
Simón aclara también las dudas que surgen sobre el alta de pacientes con coronavirus y si estos pueden todavía contagiar a más personas.
Estas personas dadas de alta hospitalaria que tienen que terminar de resolver los síntomas en domicilio deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio, o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa.
Hasta el momento, y según los datos de Sanidad, los últimos datos de Sanidad, se han producido 11.178 casos de coronavirus confirmados en España, un 17% más que el día anterior. Se han registrado 491 fallecidos, 563 personas permanecen en UCI.
Esto lo vamos a ganar si jugamos todos juntos. Gracias.
Mensaje positivo, se han producido 1.028 altas por curación.
Bueno, pues este es el enfoque a las 8:25 minutos de la tarde. Ya saben ustedes que ciertamente el momento es preocupante en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo y en el que las altas también se están produciendo. También es cierto eso, pero las personas que están intoxicando, infectando, son muchas y no equilibran ni mucho menos la balanza. Ya saben, porque estamos incidiendo en ello, en la importancia de quedarse en casa para parar este virus. Aún así hay gente sin alma que pierde la calma por los nervios o por la falta y ausencia de sentido cívico. A pesar de ello, estamos viendo cómo la picaresca española sigue actuando. Hemos visto a gente por la calle con un perro de peluche, a gente paseando con total calma o haciendo footing. Esos son casos individuales y podemos decir que escasos, por suerte. Lo que sí hemos visto en dos días seguidos es alguna aglomeración en Atocha de trabajadores que tenían que acudir a su puesto de trabajo. Para evitar este tipo de situaciones y muchas otras, se han desplegado a 1.820 militares en 28 ciudades españolas. Están haciendo labores de vigilancia y también de desinfección en instalaciones estratégicas. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La UME está presente ya en 28 ciudades con 1.800 efectivos, sumando incorporaciones del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. Trabajan, por ejemplo, en la desinfección de centros de control de la Dirección General de Tráfico en lugares como Málaga, Sevilla o Madrid. Aquí también presentes para evitar problemas de aglomeraciones en estaciones de cercanías. Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
La presencia de unidades militares, elementos de unidad de la unidad militar de emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid.
Se siguen practicando requisas de material sanitario. El jefe operativo de la Guardia Civil, Laurentino Peña, da cuenta de las últimas en el aeropuerto de Barajas y en Galicia.
Hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
El seguimiento de las medidas de seguridad decretadas está siendo prácticamente total, salvo contadas excepciones. Comportamiento ejemplar de los ciudadanos que, de momento, no necesitan certificado para poder circular en los casos permitidos.
Día a día se van tomando decisiones. En este sentido, todavía no se exige ningún certificado a ninguno.
Los mandos policiales han alertado del aumento de la ciberdelincuencia y piden a quienes usen las redes, especialmente a los menos habituales, que extremen las precauciones.
Y mañana no veremos a los 350 diputados en el Congreso, pese a que comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si acaso acudirán a la Cámara unos 30 para evitar los contagios. A partir de las 9 de la mañana, el presidente Sánchez informará de las medidas que ha tomado el Gobierno ante la crisis del COVID-19. Y por su parte, el rey Felipe VI se dirigirá a la Nación mañana a las 9 de la noche por este mismo asunto. Son las 8:28 minutos fuera de España. Además de lo ya contado, ¿qué destacamos, Beatriz Marín?
En Italia continúan creciendo las cifras de contagios y fallecidos. Habrá que esperar entre 10 y 15 días para alcanzar el pico de la epidemia. Lombardía y Véneto, dos de las zonas más afectadas, están empezando a preparar espacios para crear hospitales de campaña. Y en concreto, la región de Véneto está multiplicando las pruebas que en Italia solo se hacen a personas con síntomas. Aquí quieren encontrar a los asintomáticos que lo contagian sin saberlo y están haciendo que los casos se multipliquen. En Francia, desde este mediodía han entrado ya en vigor las nuevas normas de confinamiento anunciadas este lunes por el presidente Macron, muy parecidas a España. Solo se podrá salir a la calle para trabajar, si no se puede hacer desde casa, o para comprar productos de primera necesidad. Habrá también sanciones. El gobierno francés ha anunciado ayudas por valor de 300.000 millones de euros. Ha suspendido también la polémica reforma de las pensiones y aplaza sin fecha la segunda vuelta de las elecciones municipales que estaba prevista para el próximo fin de semana. Y a diferencia de las políticas de confinamiento de España, Italia o Francia, en Reino Unido, el gobierno británico se limita de momento a dar recomendaciones. El primer ministro Boris Johnson ha anunciado esta misma tarde un paquete económico de 363.000 millones de euros para frenar el impacto del coronavirus. Suspende además el pago de las hipotecas durante 3 meses.
Crossing you in style someday. Hemos preparado estos días una selección música para la cuarentena de grandes canciones y grandes voces para, en fin, hacer un poco más llevadero el ritmo desorbitado de la información. Esta voz es la de uno de los grandes de la música popular norteamericana, James Taylor, con una versión maravillosa del Moon River, dentro de su disco American Standard. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. Bien, también al coronavirus, y espero que me entiendan, se le puede vencer con la belleza, con la música y con la voz de James Taylor en este clásico norteamericano de Moon River. Son las 8 y 32 minutos. Y seguimos pendientes del coronavirus en España. Hay más de 11.000 casos diagnosticados y casi 500 fallecidos. Madrid es la región que más positivos registra, con cerca de 5.000. Uno de esos positivos es el de la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso anunció ayer a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que tenía la enfermedad. En una entrevista que ha concedido hoy a 4 Televisión, ha revelado que se encuentra aislada, trabajando en un apartahotel.
Estoy en un apartahotel fuera de todo y lo que he hecho es montar una oficina aquí. Y lo que estoy haciendo es, desde primera hora, reunirme a través de videollamadas con el equipo de la Consejería de Sanidad todas las mañanas a primera hora, y esta misma mañana he tenido la primera reunión ya con los gerentes de hospitales.
Bien, Ayuso ha explicado cómo se encuentra, dice que está cansada, aunque también está animada.
La verdad es que muy bien, lo único con un poco de sueño. La verdad es que estoy bastante cansada, pero no sé si es por esto o por la cantidad de días que estamos ya trabajando y al frente de esta situación.
La presidenta también ha querido ser clara y realista, dice que vienen por delante días duros. En Madrid, como les digo, los casos de contagio ascienden a más de 4.800 y el número de fallecidos a 355. La mortalidad es más alta de la esperada, según los expertos, aunque esto podría deberse a que los primeros focos en Madrid se dieron en centros de mayores. Son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que ha recogido Marta Zúñiga.
En la Comunidad de Madrid hay más de 4.870 casos confirmados de una enfermedad con la que han muerto 355 personas. Del número de afectados hay en UCI 340 pacientes.
En Madrid el número de hospitalizados ha sido el 76%, las UCIs han ingresado hasta el 7% y había una letalidad de hasta el 7% también. Sin embargo, también es cierto que es la comunidad autónoma donde el porcentaje de curados es superior, es del 19%.
Son las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad. Apunta el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que la tasa de letalidad en la región es del 7% debido a que los primeros brotes de la epidemia aquí estaban asociados a grupos de alto riesgo.
Esto puede ser en parte explicado por el hecho de que durante el primer periodo de la epidemia los brotes que se estaban detectando en Madrid estaban asociados a grupos de alto riesgo. Y por lo tanto, la necesidad de hospitalización, de ingreso en unidades de cuidados intensivos y los fallecimientos se esperaba o se esperaría que fueran más altos, como así se ha observado.
La Comunidad de Madrid ya no concentra más del 50% de enfermos por esta causa en toda España, que en total suman 11.178.
8:35. A partir de mañana empezarán a funcionar los hoteles medicalizados. Esto descargará a los hospitales de los pacientes que no presenten los cuadros más graves. Por otra parte, científicos de la Universidad Complutense se han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para hacer las pruebas de coronavirus. La crónica es de Eva Prat.
Los centros de salud ya han hecho un seguimiento telefónico a 20.270 personas confirmadas o con sospecha de coronavirus. También están preparados los hoteles medicalizados para a partir de mañana empezar a prestar servicio y la Universidad Complutense ha ofrecido un laboratorio para hacer pruebas de diagnóstico de coronavirus. José Manuel Bautista, catedrático de Biología Molecular.
Podríamos realizar muchas muestras. Hay un total de más de 1.000 profesores en el ámbito de salud y de hecho tenemos muchas personas que pueden dedicarse a ello.
También la sanidad privada, bajo el mismo paraguas que la pública, está volcando sus recursos. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.
Yo creo que esto es una gran oportunidad para que todos nos demos cuenta de lo importante que es la sanidad sin apellidos en España.
La sanidad privada cuenta en todo el territorio nacional con 51.000 camas.
8:36. Desde mañana, 11.500 niños de la región cuyos padres son perceptores de la renta mínima de inserción van a empezar a recibir menús. La Comunidad de Madrid ha tomado esta iniciativa para que los menores más vulnerables no se queden sin comer al no asistir ahora al colegio, al menos que tengan una comida en condiciones cada día. Todos los detalles con Begoña Alarcón.
Los 11.500 escolares de la renta mínima de inserción no se quedarán sin comer. A partir de mañana podrán recoger sus menús en alguno de los 118 locales de Telepizza y Rodilla. Será comida saludable, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Son menús variados que ofrecen estas dos empresas y lo importante es que está todo resuelto y que ahora mismo 11.500 familias tienen comida, sus niños van a poder alimentarse.
La Comunidad de Madrid gana así otra batalla al Ministerio de Sanidad, que en principio era reticente a la iniciativa. Pero Fernando Simón cree que en momentos como este que estamos viviendo nadie puede pasar hambre. Eso sí, pide coordinación entre las administraciones.
Lo que no podemos es permitir que esta crisis haga que la gente se muera de hambre. Yo entiendo que hay medidas que se tienen que tomar. Sí que es cierto que lo ideal es que estas medidas se tomen coordinadas y consultadas entre las diferentes administraciones y que no haya grandes discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de realizarlas.
La comunidad había barajado varias opciones, desde empresas de catering, restaurantes o grandes superficies de alimentación que ofrecieran a los niños más vulnerables unos menús. Finalmente, Telepizza y Rodilla dieron un paso al frente. Mañana tendrán para comer ensalada con picatostes y tomate y pollo rebozado. El otro menú, sándwich caliente de jamón y queso más fruta.
Pues está bien lo que hace la comunidad, que los más vulnerables, que son los pequeños, que son los niños que tienen pocos recursos, tengan asegurada esa comida. Y está bien ese paso al frente, y hay que subrayar y decirlo, de Telepizza y de Rodilla. En cuanto a los transportes, hoy no se han producido las aglomeraciones que se registraron ayer en cercanías, donde no se respetó la distancia recomendada entre viajeros. Solo un retraso a las 8 de esta mañana en la línea C5 ha provocado la acumulación de pasajeros en Atocha. La unidad militar de emergencias se ha desplegado hoy en esta estación y en Chamartín para controlar el flujo de viajeros y poner orden. Informa Pepe Frutos.
Máximo interés en evitar nuevas aglomeraciones en cercanías. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han desplegado hoy en Atocha, Chamartín, Sol y nuevos ministerios. Es parte del protocolo para evitar la presencia masiva de viajeros en vagones y andenes. María José Rayo, secretaria general de Transportes del Ministerio.
Precisamente lo que se quiere hacer con los protocolos que se han puesto en marcha y que se irán perfeccionando en los próximos días es hacer que esas situaciones pues no duren más que minutos, es inevitable.
Y el metro ha mantenido su oferta habitual de una jornada laborable, pese a que la disminución de viajeros ha superado en algunos casos el 60%. Una forma de impedir la presencia masiva de viajeros en sus instalaciones. Ángel Garrido, consejero de Transportes en Onda Madrid.
No es perfecto el sistema, procuramos que las cosas funcionen muy bien y creo que lo hacen, pero siempre alguna incidencia va a ocurrir. De lo que se trata también, lo digo por todas las personas que creo que tenemos que colaborar juntos, es que en redes sociales no se transforme una incidencia de un autobús o de un tren de cercanías o de un metro en la generalidad, porque no es cierto.
El consejero ha agradecido la responsabilidad de los madrileños para evitar que convoyes y andenes estuvieran saturados.
8:40, algo que preocupa mucho a algunas personas en España y también en nuestra comunidad, en la capital, en Madrid, el abastecimiento de alimentos que está garantizado en Madrid. Mensaje que no nos cansamos de repetir, el abastecimiento está garantizado en todo momento y lugar. Hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha dado datos de Mercamadrid, donde de hecho ha aumentado la entrada de alimentos más del 10%. Así que se han tomado medidas respecto a Madrid Central para garantizar la distribución de los productos básicos, que insistimos está totalmente garantizada. La crónica es de Mar García.
En Mercamadrid han entrado más productos, 815 camiones proveedores de alimentos, un 13% más, y el acceso de vehículos compradores comienza a estabilizarse, aunque sigue por debajo de la semana pasada. El abastecimiento, asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís, garantizado.
Supone la entrada de Mercamadrid de 12.919.897 kilos de comida, que también supone un 13% más de lo que entró el año pasado. Mercamadrid es una infraestructura crítica, el suministro está garantizado.
Para facilitar la distribución en Madrid Central, se eliminará la limitación de horario de carga y descarga cuando falten productos.
Lo que hemos hecho con Madrid Central es determinar que la carga y descarga, los horarios, se tienen que suspender. Esto tiene que ver con los supermercados que hay dentro de Madrid Central, son más pequeños, porque es la Almendra Central, lógicamente, tienen almacenes más pequeños y por eso hemos visto lineales vacíos. Eso responde a un pico de demanda. Aún así, si hay picos de demanda, lo que hacemos es ampliar el suministro, suspendiendo lo que son los horarios de carga y descarga.
La frecuencia y número de autobuses de la MT se mantiene con un 85% menos de usuarios. El tráfico en la ciudad ha descendido un 65%.
Son las 8:42 de la noche. Al margen de lo que estamos contando, en lo que es una dinámica ya general en toda España, en la Comunidad de Madrid, es el gran papel de los voluntarios, la gente que está trabajando por otros, por las familias que más están sufriendo, por los niños con menos recursos, voluntarios que llevan comida y dan también compañía a personas que viven solas y que ya son mayores, hoteles convertidos en hospitales, tantas personas que trabajan para que todo esto funcione y el engranaje no se rompe. Bueno, pues hasta 600 camas se han habilitado en IFEMA, por ejemplo, destinadas a la protección de las personas sin hogar, que no se pueden quedar en casa para protegerse del virus porque no tienen techo. Además, el ayuntamiento va a tomar otras medidas para este colectivo, como explica ahora Paloma Nolasco.
No solo por la noche, también durante el día, mientras dure la cuarentena impuesta por el estado de alarma. Son recursos municipales que está movilizando el ayuntamiento para atender a los más desfavorecidos que no pueden recluirse porque viven en la calle. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
En muy pocos días vamos a tener 1.200 plazas más en la red de atención a personas sin hogar. Ya empezamos ampliando la campaña frío, hemos conseguido abrir ese hotel, hemos conseguido también ampliar las 70 plazas de pensiones.
También 150 camas en IFEMA para asintomáticos sin hogar. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos cursado una petición al Ministerio porque entendemos que con el decreto tiene que ser la UME la que ahora mismo se encargue de la gestión de este recurso, como no puede ser de otra manera, y esperamos la contestación pronta y necesaria para que esto empiece a ocuparse lo antes posible.
Camas que podrían llegar a las 600 si fuera necesario.
8:43 de la noche. Además de la vertiente sanitaria y social, nos vamos a ocupar de la vertiente laboral, porque son muchos los que se están quedando estos días sin empleo. Esta es la otra parte, quizá la más fea realmente, y también la parte más dura y cruel para personas que o pierden temporalmente el puesto de trabajo o lo van a perder. Hay ya algunas proyecciones que anuncian que eso nos va a costar, este virus va a costar 1 millón de empleo. Ojalá que no sean ciertas, pero eso es lo que dicen expertos del mercado laboral. Patronal y sindicatos han habilitado canales de información para empresas y para trabajadores con el objetivo de resolver dudas y dar seguridad jurídica frente a la crisis del coronavirus. La crónica es de Ángel García.
La Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM quieren ayudar a dar seguridad jurídica a las empresas afectadas por esta crisis del coronavirus y por las restricciones de actividad por el estado de alarma, y para ello han habilitado dos teléfonos de información, el 646-757786 y el 690-200261. Miguel Garrido es el presidente de la FEIM.
La crisis generada por el coronavirus en las empresas madrileñas hacen que sea necesario facilitar información a todas las empresas madrileñas acerca de cómo actuar en el caso de tener que tomar medidas en el ámbito laboral, con seguridad jurídica y atendiendo a la legalidad. Este servicio es gratuito.
También el sindicato UGT ha puesto en marcha desde el pasado viernes un teléfono de asesoría laboral, el 669-763-172, para resolver las dudas de los trabajadores con esta crisis.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La policía continúa poniendo multas a aquellos que incumplen el decreto de estado de alarma. Un ejemplo es el de dos ciudadanos que se fueron a la montaña para, dicen ellos, evadirse de la situación. Vaya forma de evadirse. La Guardia Civil los tuvo que rescatar porque se perdieron en Cotos en medio de una nevada. No es vaya forma de evadirse, vaya forma de evadirse, vaya forma de ser irresponsable y de hacer el ridículo. Informa Pilar Rivera.
Peruano de 43 años, rusa de 32, deciden el sábado huir del coronavirus al paraje del Arroyo Cerrado de Cotos. Ayer avisan de que el mal tiempo les pasa factura y se activa el protocolo. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Y poco después eran localizados en buen estado de salud, si bien tenían síntomas de una hipotermia leve. Se les facilitó ropa seca y se trasladaron hasta Cercedilla.
Fueron encontrados bajo un refugio realizado con ramas y sin calzado ni ropa adecuados. Una doble irresponsabilidad que conlleva multa, pero sobre todo resta medios a lo prioritario ahora. Pilar Rodríguez, 112.
Que esos recursos que se ponen a disposición para estos casos que son evitables no están disponibles para otros casos que son más urgentes y necesarios. Y recordar que lo más importante es quedarnos en casa.
Los rescatados, tras ser atendidos, regresaron a Entrena Madrid.
8:46. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado.
El rey Juan Carlos no ha recibido por el momento ninguna notificación judicial o fiscal. No la ha recibido de España ni del extranjero. Así lo ha anunciado su abogado Javier Sánchez Junco en un comunicado. Le designó a su abogado cuando supo de informaciones sobre una supuesta comisión recibida de Arabia Saudí. Este escándalo ha hecho que el rey Felipe renuncie a la herencia de su padre y se desvincule de las sociedades en las que pudiera aparecer. Hoy le han preguntado al presidente del gobierno y apoya al 100% al rey.
Lo único que puedo hacer es apoyar la decisión tomada por el rey Felipe VI. Decirles además que como presidente del gobierno no solamente las apoyo, sino que creo que son unas medidas necesarias y coherente con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante el reinado de Felipe VI se han venido impulsando por parte de la Casa Real.
Un Senado prácticamente vacío ha aprobado la entrada de Macedonia del Norte en la OTAN. No se ha suspendido porque hoy acababa el plazo para que España diese su visto bueno a la entrada de este nuevo socio militar. De los 264 votos emitidos, solo 5 han sido presenciales, entre ellos un senador del PP que no podía activar el voto desde casa. Nos lo cuenta Flor Carazo.
4 minutos ha durado el pleno al que han asistido un senador del PP al que le ha fallado el voto a distancia, la presidenta Pilar Llop y otros 3 miembros de la mesa. La también socialista Cristina Narbona y los populares Pío García Escudero y Rafael Hernando, que se ha puesto mascarilla. El resto de los parlamentarios ha votado telemáticamente. Escuchamos a Job.
Han sido solicitadas y autorizadas 259 votos emitidos por vía telemática. De ellos, 238 han sido a favor y 21 abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 264. Votos a favor, 243. Abstenciones, 21.
La Cámara Alta se ha visto obligada a celebrar este pleno porque terminaba el plazo para ratificar la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN.
Y un juzgado de Eibar ha ordenado esta tarde el ingreso en prisión en Martutene de un hombre de 33 años. Se le acusa de matar a su madre de 74. La Ertzaintza le detuvo durante la madrugada y creen que la mató golpeándola en la cara con un objeto contundente. La víctima tenía un fuerte hematoma.
Ocho de la tarde y 49 minutos. Esto es el Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 52 minutos, se lo contábamos al terminar la semana pasada. Varios profesores universitarios han firmado un manifiesto hablando del coronavirus que a todos nos dio que pensar. El manifiesto lleva como título Todos debemos protegernos a todos. ¿Qué piensan los expertos, Pilar Rivera?
Piensan que no hay motivo para el pánico, pero que hay que actuar con decisión. Es la exigencia de las autoridades de 50 expertos en epidemiología, virología y disciplinas conexas. Llaman a contener la expansión de la enfermedad, a minimizar el impacto social, a hacer partícipe a la población de la asunción de sacrificios para protegernos y todo independientemente de la tasa de letalidad del virus en nuestro grupo de población. Disciplina para reducir la propagación, porque aseguran es el momento de que cada uno de nosotros sea un escudo entre el coronavirus y todos los demás.
Bueno, pues voy a saludar a Jesús Ignacio Delgado Rojas, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Carlos III y uno de los firmantes de este manifiesto. José Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Félix, y buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches. Nunca mejor que ese título para esta carta abierta de Todos debemos protegernos a todos. Lo estamos viendo cada día más claro, ¿verdad, José Ignacio?
Efectivamente, Félix. Lo que nosotros, desde mi grupo de profesores de la universidad, lo que hicimos fue tomar la iniciativa de firmar un manifiesto para darle forma a este espíritu solidario y comprometido que tiene que mover a la sociedad española en estos momentos. En tiempos de crisis lo que hay que es aunar fuerzas y pararle los pies a ese virus, ¿no? Lo que hicimos desde la universidad fue poner un poco por escrito esta iniciativa, este proyecto tan bonito de disciplinarnos para cuidarnos nosotros y a la vez cuidar a los demás.
Jesús Ignacio, ¿sigue sin haber motivos para que cunda el pánico, tal y como decíais en el manifiesto, 2 días después, 3 días después?
Efectivamente, cuando nosotros firmamos el manifiesto, se empezó a mover en torno al día 11 de marzo, un día tan señalado para todos los madrileños, ¿no?, y para todo el país. Cuando recibí el correo de Antonio Peña, uno de los promotores del manifiesto, profesor de la Universidad de Granada, y Pablo de Lora, Íñigo de Miguel, otros profesores compañeros, y la situación, ciertamente, de la semana pasada era quizá algo menos alarmante. Seguimos estando en contacto virtualmente ahora. Vamos reciclando algunas partes del manifiesto, comentándolo entre nosotros, y creemos que efectivamente no hay motivos para el pánico, como allí decíamos, y que no estamos ante un escenario incontrolado, pero que sí que hay motivos para actuar decididamente y sin demora.
Sin duda, apelan ustedes además, y nos parece muy bien, a una ética mínima de las personas, que nos protejamos, tengamos la edad que tengamos, ¿no? No, aquí esto no va de ancianos ni de mayores, esto va de todos, ¿no?
Efectivamente, Félix, yo creo que ese es el punto fuerte del manifiesto, ¿no? Es responsabilidad de todos evitar el colapso del sistema, incluso si eso, tal como ha implicado, supone la suspensión de la vida colectiva en muchas de sus manifestaciones. Y creemos que eso se está cumpliendo, que la ciudadanía española es solidaria y comprometida. Esos son los valores del republicanismo cívico y de la ética de las virtudes, ese valor de la solidaridad, esa ética solidaria del cuidado, ¿no? Ese es el leitmotiv, la idea fuerza del manifiesto, que es apelar a una ética solidaria del cuidado, que es lo que muchas veces inculcamos nosotros a los alumnos o les enseñamos a través de lecturas clásicas, pues ha llegado el momento de ponerlo en práctica, ¿no? Una ética solidaria del cuidado que se cumple con una mínima disciplina personal. Debemos actuar con un grado de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y creemos que eso se está cumpliendo. Los llamamientos por redes sociales, las cadenas de actividades altruistas, así lo están demostrando. Si se me permite el eslogan, lo que se tiene que hacer es viralizar el cuidado, no el virus. Lo que hay que hacer viral es esa ética del cuidado.
Jesús Ignacio, seguramente que de tu experiencia y además siendo como eres docente, profesor de filosofía del derecho de la Carlos III, tienes para estos días de cuarentena y de confinamiento un libro que recomendar a los oyentes que te escuchan en este momento. ¿Cuál sería?
Pues, Félix, una tarea difícil, porque cualquier criterio selectivo sería muy, muy discrecional, muy subjetivo, y sobre todo hay que recomendar muchas lecturas para estos días. Pero mira, creo que una muy muy propicia y donde se pueden sacar muchas enseñanzas y grandes aportaciones de esto de la ética solidaria y una ética del cuidado pueden ser en las 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. Sí, y estoy echando un vistazo y retomando algunas lecciones, y en esas 21 lecciones para el siglo XXI de Harari Hay muchas cosas de este manifiesto.
Pues ahí queda la recomendación de Jesús Ignacio Delgado Rojas, profesor de filosofía del derecho de Carlos III, uno de los firmantes de este manifiesto que tanto nos ha gustado la redacción de Onda Madrid. Todos debemos protegernos a todos. Jesús Ignacio, un abrazo muy fuerte y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos y cuidaros. Gracias.
Y cuidarse. Gracias, Jesús Ignacio. El comentario, un punto de opinión antes de terminar esta primera parte del enfoque con la opinión de Ricardo Martín. Adelante, Ricardo.
Como todo general que se precie, Pedro Sánchez ha lanzado solo una primera andanada de misiles para atajar los efectos más visibles de la crisis sanitaria. Los 200.000 millones del plan de choque pretenden asegurar la continuidad de la vida personal, familiar y empresarial de los españoles durante un periodo de varias semanas. A los hogares vulnerables se les libera del pago de hipotecas, se aseguran los servicios de suministro como agua, luz, electricidad, telefonía. Los trabajadores no tendrán que consumir sus reservas del seguro de desempleo ni tener un mínimo de días cotizados para tener derecho al paro. Y a las empresas se les asegura un flujo de crédito de supervivencia y se les exime de algunos pagos. También se flexibiliza la regulación temporal de empleo. Aunque las medidas van en la buena dirección, con una inyección de dinero público equivalente al 10% del PIB, todos sabemos que esta es una primera andanada y que el gobierno guarda munición porque ya barrunta que la crisis va a durar más de lo previsto. 200.000 millones es una cifra astronómica para los recursos españoles, pero seguro que necesitaremos 100.000 millones más. Hasta hoy, los recursos de los que tira Sánchez son exclusivamente españoles, nacionales, como dice Bruselas. Falta por saber si la manguera del Banco Central Europeo se va a poner en funcionamiento, esa manguera que nos salvó de la crisis económica de 2008 y que terminará por actuar aliviando nuestras cuentas públicas. Solo falta que Alemania también sea consciente de que si España entra en suspensión de pagos, la Unión Europea, ahora ya sin el Reino Unido, será una víctima mortal del coronavirus.
A las 11:45 les espero con Juan Fernández Miranda, Carlos Dávila y Eva Urue en la tertulia de Onda Madrid del Enfoque. Buenas noches, hasta entonces, cuídense mucho.
El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a una nueva etapa del punto sobre la historia. Érase una vez un podcast de andar por casa que creció y creció hasta convertirse en todo un programa de radio de verdad de la buena. Desde los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid, el punto sobre la historia entra a formar parte de la programación de Onda Madrid.
Toma ya, chaval, toma ya, chaval.
No sabemos lo que va a durar esta aventura, pero por ahora haremos 8 episodios centrados en la historia de Madrid, que es historia universal. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se han vestido de largo para ponerse a los mandos sonoros del programa. Y aquí, sacando brillo a los micrófonos, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Punteras y punteros, estamos haciendo historia. Bienvenidos al Punto sobre la Historia.
Hola, soy el Madrid de los amores clandestinos y las lunas de miel. De las pasiones furtivas y los celos culpables. Del desgarro crujiente, de un flechazo inoportuno y el final de un desamor en el viaducto. Tengo en el corazón de la Puerta del Sol una estatua de Venus, diosa del amor. Tengo una calle del desengaño, un museo romántico y dos amantes convertidos en leones de piedra que tiran del carro de la diosa chulapa de las Cibeles. Soy el Madrid que no pone puertas al amor, porque todas las barreras se desvanecen en Chueca. Soy un bocata de ilusión y desvergüenza, un laberinto de ternura y hormigón, con mis altos murales de peccata minuta, mis rincones oscuros a dos velas, mis peldaños furtivos hacia ninguna parte o hacia el cielo irracional del final de la tarde. Soy el Madrid del ligue literario, del adulterio palaciego, del noviazgo de arrebatacapas, del idilio urgente y una tarde de toros, del romanticismo dominical y el lunes de primavera. Digan lo que digan de París, Roma, Nueva York, soy la ciudad más romántica del mundo. Sálvese quien pueda. Aquí te peta la patata o el corazón. Se pela la pava a tutiplén y se flipa que lo flipas con las cosas del querer. O sea, soy Madrid, ciudad enamorada, la ciudad del amor, anfitriona de todos los amores.
Anfitriona de todos los amores, ese Diego, madre mía, cómo recita, cómo lee, cómo qué gusto, qué gusto, por Dios, ¿de dónde lo habrás sacado?
Es una estrella y tenemos que asumirlo, chavales.
Bueno, vamos a hablar de una relación peliculera en el Madrid del siglo XVI, la que mantuvieron el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, con la princesa de Éboli.
Antonio Pérez, por si os lo preguntáis, era un maestro de los chanchullos, qué bonita palabra. Un autor de la época dijo de él que quitaba de los billetes los pares y daba los nones. No te digo nada, te lo digo todo. Es una frase algo confusa, la verdad, pero básicamente significa: cuidado con este tío que os la mete doblada.
Cuidado.
era el líder de la facción de los ebolistas, una red de intereses y favores en la corte. Atención con la historia de don Juan de Austria, Jeromín, hermanastro del rey y héroe de la batalla de Lepanto.
Antonio Pérez se hizo tan colegui de don Juan de Austria que le metió un espía en su casa, Juan de Escobedo, secretario de Hacienda. Un tío de Hacienda espiando. ¿Dónde se ha visto?
Escobedo informaba a Pérez de todo lo que pasaba en casa de don Juan. Pero, en un momento dado, el espía va y traiciona a Pérez y se alía con don Juan. Vaya lío. Escobedo estaba dispuesto a contarle a Felipe II todos los tejemanejes del Pérez y de Ana Mendoza, la princesa de Éboli.
Y vamos con el personajón, chavales. La princesa de Éboli fue una de las mujeres más hermosas e influyentes de la corte. Si viviera hoy sería una influencer. Sabía que es muy moderno esto, ¿no? Su Instagram estaría petado, para entendernos. Pues bien, Escobedo quería desenmascararla. ¿Y qué creéis que pasó cuando el tal Pérez se enteró?
Pues que Escobedo, el espía de Hacienda, sufrió un pequeño accidente en la calle de la Almudena,
vamos,
junto a la calle Mayor de Madrid. Tuvo tan mala suerte que fue a tropezarse con una espada que pendía de la mano de un hombre embozado, quedando ensartado como un pincho moruno. Si lo investigara un CSI actual, diría, varón, caucásico, perforación pulmonar causada por objeto inciso contuso.
El ángulo de la incisión parece indicar una mala leche considerable. El análisis metalúrgico de los restos indica acero toledano, bueno.
Ese sería un CSI muy de aquí.
Totalmente.
Nunca se ha documentado, en realidad, la relación entre el accidente de Escobedo y la princesa de Éboli. Es un... de Éboli. Casi mejor. La de Éboli no sabemos quién es todavía.
Éboli.
Centrémonos en la de Éboli, concretamente. Es un misterio todo esto. Y otro de los grandes misterios que rodean a nuestra princesa es por qué diantres, diría yo, usaba un parche en su ojo derecho. Si viviera hoy lo pondría de boda, como os decía antes.
Y el punto sobre la historia, siempre punta de lanza de la investigación, ha contactado en rigurosa exclusiva con el ojo de la princesa, al que agradecemos que nos visite en el estudio. Buenas tardes, señor ojo.
Hola, buenas tardes.
Es una voz extraña para un ojo, ¿no? No sé cómo lo es. Bien, ante todo, gracias por desplazarse hasta aquí. Por cierto, ¿cómo, diantre, se desplaza un ojo?
Bueno, pues nada, muy sencillo, en taxi. Y me ha salido gratis, además, porque era una taxista y me he guiñado.
La primera teoría que se baraja acerca del porqué del parche es un accidente jugando con un paje a los 14 años. ¿Podríamos decir de usted que no vio el paje en el ojo propio?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues sí, algunos dicen que fue un paje con un florete. Yo ni pincho ni corto.
No, claro, aquí el que pinchó fue el del florete. Otra teoría afirma que fue un accidente de caballo en Valladolid. ¿Puede confirmar o negar esta posibilidad, señor Ojo?
Puedo, pero paso. Solo os digo una cosa. No fue una enfermedad, que fue un tortazo de esos que contáis. Qué humor tenemos los ojos, ¿eh? Concretamente, humor vítreo.
Sí.
Bien,
sí,
este es un chiste patrocinado por Chistes García.
Bueno, pues parece que no vamos a sacar nada en claro de nuestro invitado, así que muchas gracias por acudir al Punto sobre la Historia.
Pues nada, gracias a ustedes, me gusta mucho su programa, ¿eh? El episodio de Calígula, es que lo ponemos mucho, mucho en casa, ¿eh?
¿Por qué le gustará el episodio de Calígula a un ojo?
No tengo la menor idea.
Ojo, cuidado.
Si se os ocurre algo, amigos escuchantes, nos lo contáis, porque yo estoy hecho un asco.
Bueno, vamos a ver. La princesa de Éboli, ya viuda, se enrolló con Antonio Pérez, el malo y la del parche. Fue, por supuesto, que la princesa buscaba el apoyo que le faltaba al morir su marido.
Pero alguien tuvo que decirle una cosita a la princesa. Cuidado de quien te enamora, que los carga el diablo.
Y vamos con los grandes finales. Antonio Pérez fue detenido y encerrado en el Palacio del Cordón, en Madrid. Huyó a Aragón y desde allí se fue a Inglaterra, donde ayudó a crear la leyenda negra de la que os hemos hablado alguna vez y más que tendremos que hablar porque tiene tela.
Negrísima.
Y española.
En fin. El caso es que la princesa de Éboli cayó en desgracia, que es un bonito eufemismo para evitar la mucho más clara expresión «la has cagao, pero bien».
Muy madrileña,
muy castiza. Y el caso es que pasó los últimos 11 años de su vida encerrada en su palacio de Pastrana. Un palacio muy bonito, pero para ir de visita algún sábado, porque, oye, 11 años seguidos se acaba haciendo algo monótono, ¿eh?
Sí.
Y así acaba su historia. Próximamente en sus pantallas con Javier Cámara y Leticia Sabater.
Y ahora, cómo no, Francis nos va a hablar de otra gran pareja madrileña con vocación universal, como diría un señor mayor.
Una hortera. Porque para algo se ha inventado la palabra hortera, para usarla.
El conde de Villamediana e Isabel de Borbón. A por ellos, Francis.
Pues sí. Y es que uno de los episodios más fascinantes de nuestro siglo de oro fue el amoroso lance acaecido entre don Juan de Tassis y Peralta,
conde de Villamediana, y la bellísima esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón, conocida como La Deseada. El conde de Villamediana es uno de esos personajes que podría ser protagonista de una novela de capa y espada. De hecho, era un experto en la esgrima, habilidad más que necesaria para solventar las numerosas disputas en las que se veía envuelto debido a su talante agresivo, mujeriego y su excesiva afición a las tabernas y al juego. Pronto destacó en la corte por su elegancia, ingenio y audacia. Encandilaba a las mujeres por sus extraordinarias gestas alanceando toros del jarama en las corridas que se daban en la Plaza Mayor o en el Retiro, o jugándose el pellejo con proezas cinegéticas, cazando a cuchillo venados y jabalíes en los Montes del Pardo. Pero además fue un extraordinario poeta, uno de los mejores sonetistas del idioma español. El mismísimo don Gregorio Marañón apostó porque el arquetípico personaje del don Juan creado por Tirso tuvo como modelo a nuestro don Juan de Tasis. Pero este nuestro don Juan, que se granjeó numerosos enemigos por sus poemas incisivos, tuvo la mala ocurrencia de enamorarse perdidamente de Isabel de Borbón. Se cuenta que él mismo incendió el escenario en el estreno en Aranjuez de una obra de teatro de su autoría, La Gloria de Niquea, para poder acercarse a la reina y sacarla en brazos como un héroe. El colmo de su osadía llegó en una lidia de toros en el Buen Retiro, junto a los principales caballeros de la corte. El conde apareció sobre su caballo alazán portando un escudo en el que estaban pintados unos reales de plata, con un lema escrito alrededor que decía: «Son mis amores». Cuando Felipe IV le dijo al alcalde de la corte que le parecía estúpido demostrar su amor por el dinero, el alcalde le sacó de su error: «Majestad, eso significa que son mis amores reales». El clímax del ataque de cuernos que sufrió el cuarto de nuestros Felipes fue cuando el jinete, en una magistral maniobra, clavó la lanza en el cerviguillo del toro, matándolo en el acto, arrancando los aplausos del público.